Eclesiastés capítulo 9 nos dice: Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Como sabemos, el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, un hombre a quien Dios concedió una sabiduría superior a la de todos los demás. Nos dice el libro primero de Reyes, en el capítulo 4, versículos 29 y 30, que Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Así que aquí tenemos un libro que forma parte de las Sagradas Escrituras, que está inspirado por el Espíritu Santo y que nos expone a la situación en la que se encuentra el ser humano y que está definida con una frase: la vida debajo del sol, es decir, la existencia humana vista desde la perspectiva terrenal. Estamos en el mundo y todo lo que aquí ocurre es debajo del sol, por eso hace esta alusión. Pero en este capítulo, Salomón mira la aparente contradicción de la vida. Los justos sufren lo mismo que los impíos. El bueno padece mientras que el malo disfruta. Pero la muerte no hace distinción entre el creyente y el impío. Esta es una ley natural que se aplica a todo ser humano sin excepción. Pero en medio de esta realidad, Salomón afirma una sólida verdad, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Y esta afirmación es la que forma de manera contundente el fundamento de todo este pasaje que hemos leído. Y es más, una y otra vez la escritura, en términos generales, nos expone a esta verdad. Nuestro texto nos enseña con una claridad que nos da el Espíritu Santo, que es el inspirador de las escrituras, que todo el destino del hombre está gobernado por la soberanía de Dios. Todo. Absolutamente todo. Que la existencia del hombre que rechaza a Dios y vive sin él es una vida vana, vacía, sin sentido. Sí que disfruta en este mundo y sí que aparentemente saca todo el provecho que puede de él, pero es una vida vacía, no va a ningún sitio. En tercer lugar, que la esperanza verdadera solo se encuentra en aquel que vive por encima del sol, y este es el Señor Jesucristo. Juan Calvino decía en su comentario sobre Eclesiastés que Dios, por su providencia secreta pero infalible, dispone el fin de los hombres de modo que ni la fortuna ni el azar gobiernan, sino su justa y santa mano. Por supuesto que el mundo desprecia esta verdad. Y lamentablemente la cristiandad tampoco quiere asumir el gobierno absoluto de Dios sobre toda su creación, en la que se incluye su soberanía para redimir a quien él llamó y tomó como su pueblo. El hombre quiere creer que controla su propio destino. La cristiandad también. Quiere pensar que su voluntad es soberana. La cristiandad también. El hombre de este mundo quiere creer que el futuro lo marca él con sus decisiones. La cristiandad también. Se cree libre para hacer todo lo que a su corazón se le antoja. No quiere estar sometido a ninguna fuerza que esté sobre él. La cristiandad también. Pero la escritura responde a esta actitud soberbia con autoridad. Dice el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 24, del Señor son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Cómo lo va a entender si está en las manos de Dios? Así que hoy vamos a analizar nuestro texto, extrayendo las lecciones más importantes de algunos versículos de los que hemos leído. Porque Salomón declara que ha puesto su corazón, es decir, su mente, su entendimiento y su voluntad, en observar las obras y el destino de los hombres. Así que aquí nos encontramos la mirada de un hombre que es dirigido por el Espíritu Santo. De manera que Salomón no es un mero observador, sino un creyente que conoce a Dios y evalúa la vida del ser humano en este mundo desde la perspectiva del sufrimiento, que es lo que le ocurre a todo ser humano que viene a este mundo. Y nos dice que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Y aquí la expresión que utiliza él, en la mano de Dios, es determinante en este texto. A lo largo de las Escrituras, la mano de Dios representa su poder, su dominio, su cuidado y el cumplimiento de su voluntad, su determinación para cumplir lo que se ha propuesto. Todo esto se contiene en la mano de Dios. Tanto el amor como el odio, la prosperidad como la adversidad, todo está bajo la mano de Dios. Calvino también argumenta sobre esto y comenta, aunque no sepamos qué nos espera, si será favor o castigo, podemos estar seguros de esto, que nada nos ocurrirá fuera de la mano de Dios. Y esa sola consideración basta para contener la impaciencia del corazón humano. Por supuesto que esto destruye la noción pagana del azar. Nada ocurre por azar, ni nada es por casualidad, ni nada se le ha escapado al Señor. Nada. Ni la salud, ni la enfermedad, ni la abundancia, ni la pobreza, ni la vida, ni la muerte son accidentes que ocurren a las personas en este mundo. Nada ocurre por accidente, nada ocurre por azar, nada ocurre por casualidad, nada. Todo procede del decreto eterno de Dios, porque es Él quien pone a cada ser humano en un punto concreto de la historia. Lo hace nacer en una determinada época, en una familia en concreto, con unas capacidades precisas. Y todo viene determinado por su poderosa voluntad. No hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Hemos nacido cuando hemos nacido, donde hemos nacido, en el contexto que hemos nacido, y tenemos las capacidades que tenemos porque Dios nos las ha dado. Así que nada depende de nosotros. Todo es de fuera de nosotros. Y el versículo 2 nos dice que todo acontece de la misma manera a todos, a todos. Y aquí Salomón nos muestra una realidad que escandaliza a la razón natural. Tanto el justo como el impío comparten el mismo destino temporal. Los justos mueren, los malvados también. Los piadosos sufren, los impíos también. Este hecho confunde a muchos. Pero lo que nos dice el Señor es que su sol sale sobre justos e injustos. Así que esta igualdad aparente no es injusticia. Es el gran teatro del mundo donde Dios demuestra su providencia y cuál es el papel que cada uno tiene que jugar en medio de esta gran escena. Jeremías Burroughs dijo: "No hay evento en la vida del creyente que no esté templado por la sabiduría de Dios, y no hay calamidad en el impío que no sirva a los designios de la justicia divina". Así que la misma lluvia cae sobre todos, nos dice el Señor en Mateo 5:45, pero con efectos distintos, porque en el creyente esa lluvia produce gratitud, en el impío, olvido. Te da igual. El versículo 3 nos dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, y aquí encontramos la raíz del problema. No es Dios el injusto, el problema está en el hombre, que es depravado a consecuencia de la caída. Ya venimos así a este mundo. Hemos heredado la naturaleza de Adán. Por tanto, no hay otra cosa que podamos hacer. Hacemos lo que es propio de nuestra naturaleza. El corazón humano, si lo observamos con detenimiento, y eso es lo que está haciendo Salomón, está lleno de maldad y de insensatez. Todo cuanto el hombre sin Dios lleva a cabo es para satisfacer su orgullo, su egoísmo. Y con esto desprecia a Dios. Blasfema su nombre, se complace en la injusticia, y solo tenemos que mirarlo a nuestro alrededor para ver que esto es una realidad aplastante. Así que lo que Salomón está describiendo es la profundidad del pecado original, todo lo que produjo la caída, cómo venimos a este mundo. Thomas Boston, en su libro titulado La naturaleza del hombre caído, dice: el corazón del hombre no es simplemente una vasija vacía que necesita ser llenada, sino que es una fuente corrompida que continuamente emana impureza. Este es el corazón del hombre. Por supuesto, el hombre de este mundo no lo quiera reconocer. Pero esto es lo que hay en el hombre. Esa es la razón por la que el mundo interpreta mal la providencia, porque ve las cosas con sus ojos cegados por el pecado. Tienen el entendimiento entenebrecido. Le atribuyen a Dios despropósito cuando las cosas les vienen mal, pero lo ignoran y lo desprecian cuando las cosas les vienen bien. Esta es la naturaleza humana, corrompida desde el mismo momento de su concepción. Y después, dice Salomón, se van a los muertos. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y después se van a los muertos. La muerte. La muerte es el fin de todos los hombres. El sabio muere, el necio muere. El creyente muere, el impío muere. Pero hay una diferencia vital. El justo muere en la mano de Dios. El impío muere en la suya propia. Y esto sí que es concluyente, porque en ese último paso donde entramos en la eternidad es determinante conocer en qué mano estás, en qué mano estás. Como bien sabemos, aquellos que han confiado en Cristo se acogen a su sacrificio para ser librados de la muerte eterna. Pero aquellos que lo despreciaron tendrán el pago de su pecado, la muerte eterna. El versículo 4 nos dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y aquí el enfoque de la reflexión de Salomón cambia radicalmente. Después de tanta oscuridad y de evidenciar lo que hay en el corazón del ser humano, que es la corrupción absoluta, Salomón introduce un rayo de luz. Mientras hay vida, hay esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Hay esperanza. Mientras el ser humano está en este mundo, puede aceptar el Evangelio con todo lo que se proclama por medio de él. Puede escuchar el Evangelio, puede creer el Evangelio y puede ser tomado por el Evangelio. Recordaréis que esto es lo que reclamaba el rico en la parábola para que alguien fuera a persuadir a sus familiares para que no entrasen en ese lugar de tormento en el que él estaba. Lucas 16, 27, que nos está narrando el Señor, decía el rico: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, está la palabra de Dios, es la única que tiene poder para producir la salvación cuando la toma el Espíritu. A Moisés y a los profetas tienen. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así que el hecho contundente es que Dios se da a conocer por medio de su palabra. Tenemos su voluntad revelada, y es ahí donde encontramos a Cristo, el Salvador. Si la gente no escucha la palabra, no se salvará. Mientras están en este mundo, tienen esperanza de salvarse. Por eso Salomón introduce una metáfora, un refrán: mejor es perro vivo que león muerto. En el antiguo Israel, el perro era un animal impuro, despreciado completamente. El león, sin embargo, es símbolo de majestad. Pero Salomón enseña que incluso una vida humilde y despreciada, si está bajo la providencia de Dios, es mejor que la gloria muerta del impío, del león. Aunque esa persona sea como un perro que está despreciado, aún tiene esperanza de ser salvo, no importa la clase social a la que pertenezca. Aun cuando sea la más baja, lo que importa es si Cristo es tu salvador, porque en cuanto partas de aquí, es lo único que te valdrá. Esta es la reflexión que hace Salomón. Y dice en el versículo 5: porque los que viven saben que han de morir. Cualquier persona con un mínimo de sensatez no huye de la realidad de la muerte. La asume con sobriedad. La diferencia entre el vivo y el muerto es que el vivo puede prepararse para encontrarse con Dios. Tiene aún a su favor el día de la gracia. Pero los muertos, dice el texto, nada saben, ni tienen más paga. Se acabó. Ya de todo lo que podrías conocer acerca de Dios, de su creación, de su voluntad, de su propósito, de su providencia, se acabó. Cuando alguien muere, se acabó su oportunidad. Este texto lo toman los testigos de Jehová para decir que no hay nada después de la muerte, pero no es eso lo que está diciendo Salomón. Está diciendo que cuando te mueras, ya no te vas a arrepentir, porque tu época para arrepentirte estaba cuando vivías en el mundo de los vivos. Pero cuando te has muerto, ya no te vas a arrepentir. Ya para ti no hay ningún privilegio de salvación. Cuando alguien se muere, se acabó su oportunidad. Ahora se quedará en la misma posición del rico de la parábola. Estoy en un lugar de tormento. Que resucite a alguien de los muertos y vaya y le hable a los míos. Pero el Señor dice, no, nadie va a resucitar de los muertos. Tienen la palabra, tienen a Moisés y a los profetas. Óiganlos. Si no oyen la palabra, no hay nada que hacer. De manera que fijaos bien que aquí no se niega la conciencia del alma tras la muerte, sino que lo que se está negando es su participación en las cosas de este mundo. Los muertos ya no tienen parte debajo del sol. Se han amado mucho, se han odiado mucho, se han envidiado mucho, se han ambicionado mucho. Sea lo que sea que haya ocurrido, todo se ha terminado. Se acabó. Y esta es una verdad que debería hacer temblar a los hombres que viven sin Dios. Pero les da exactamente lo mismo. No quieren ser conscientes de lo que les espera, porque pretenden disfrutar de la vida y sus entretenimientos de forma eterna, como si nunca fueran a envejecer y como siempre estuvieran en este mundo. Richard Baxter decía, nos lo dice a nosotros, vive como quien debe morir y muere como quien va a vivir eternamente. Esta es la moraleja final. ¿Y a qué conclusiones nos lleva todo lo que nos muestra este texto? La primera, una vez más, que la soberanía de Dios gobierna todas las cosas, que nada escapa a su mano, el creyente y el impío, el rey y el mendigo, el sabio y el necio, están sujetos bajo la providencia divina, nada se escapa, nada. Esta es una obra que se mueve a través de la historia y que queda muy lejos de nuestro alcance, porque desconocemos todos los hilos que están involucrados en la providencia. No tenemos ni idea de cómo se mueve la providencia, pero se mueve. Y esto nos enseña a confiar y descansar en Dios cuando no comprendemos lo que ocurre en este mundo o en nuestras propias vidas, porque vemos en muchos casos que en vez de que las cosas discurran de forma lógica y natural, pues ocurre exactamente al revés. Que uno hace las cosas para ir por un camino y resulta que todo va por el camino contrario. Por eso aquí se nos exhorta a que dejemos las cosas en la mano de Dios. Él sabrá lo que hace. O como decía Job en el capítulo 13, versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. De manera que sea lo que sea que nos ocurra, estamos en la mano de Dios. No gobernamos ni sobre nuestra vida, ni sobre las circunstancias, ni sobre nuestro destino. No gobernamos sobre nada. El hombre de este mundo dice que sí. La escritura dice que no. Pero cuando estamos actuando bajo el temor de Dios y la providencia nos somete a diversos tipos de aflicciones, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en dejarlo todo en la mano de Dios. Dejarlo todo en la mano de Dios. En segundo lugar, este texto nos muestra que la vida debajo del sol es vana, sin Cristo. Es vana sin Cristo. Como todos podemos ver, el mundo se afana en sus logros, en sus riquezas, en el reconocimiento, en la fama. Esto es el objetivo de cualquier persona en este mundo. El asunto es que la tumba borra toda esta huella, por completo. Sin la esperanza del Evangelio, todo termina en el olvido. ¿De qué sirvió la vida si se malgastó para luego acabar en el infierno? ¿De qué sirvió? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese es un buen mantra para callar la conciencia. El asunto es que después de ese mañana hay una realidad incuestionable. Si hacemos planes para poder vivir mejor y tener todas nuestras necesidades cubiertas en este mundo, entonces deberemos ser igual de aplicados en el ámbito espiritual, porque es la mayor de las necesidades que todo ser humano tiene. Escrito está, dice el Señor en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el afán que tiene el hombre y que tienen los creyentes de tener todas sus necesidades satisfechas de este mundo, también debería estar al mismo nivel tener nuestras necesidades espirituales satisfechas en este mundo. Esto requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Bienvenidos. Esto es exactamente lo que se espera de aquellos que sirven al Señor y que son creyentes. En tercer lugar, solo en Cristo hay esperanza para los vivos. Solo en Cristo hay esperanza para los vivos. Mientras hay vida, como decía Salomón, existe la oportunidad de reconciliarse con Dios, porque el Evangelio sigue siendo predicado y la palabra de Dios está llegando hasta los confines de la tierra en nuestros días. Así que hoy aún hay esperanza. Y para los creyentes, hoy también debemos recordar cómo todo está en las manos de Dios. Está todo. Así que debemos tener cuidado para no permitir que Satanás nos azote, como suele hacer, que nos azote, nos hunda, nos produzca amargura, nos produzca una depresión, nos produzca todo tipo de daño espiritual que luego afecta al resto de las áreas de la vida. No estoy hablando aquí de que uno pueda tener una enfermedad, que hay que tratarla de otra manera desde la perspectiva física, sino cuando uno le empieza a dar 77 millones de vueltas a un asunto y acaba mareado él y el asunto. Todo está en la mano de Dios. Así que debemos dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y nosotros asumir lo que él ha determinado. También debemos recordar que Cristo murió debajo del sol y que resucitó para darnos una esperanza eterna. Es en este mundo y en nuestra existencia temporal cuando hay que preparar el viaje para entrar en nuestra patria celestial. Si alguien parte de aquí sin Cristo, entrará en la eternidad sin Cristo, lo cual implica que está bajo condenación y que tendrá que pagar por toda la eternidad por su culpa. Esa es la urgencia del Evangelio, porque a través de él se llama a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto es lo que hace el Evangelio. Ahora, alguien podría preguntar, si todo está en la mano de Dios, ¿para qué esforzarnos o evangelizar? ¿Para qué? Y la respuesta es bastante sencilla, si uno estudia un poco la escritura. Porque la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana, sino que la fundamenta. El Dios que decreta el fin también decreta los medios. Predicamos porque la predicación es el medio por el que Dios llama a su pueblo y nos es puesta. Y nos es puesto un mandato para que prediquemos. Dice Pablo en Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estupendo, una excelente noticia. Ahora, fijaos, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De manera que es la predicación de la palabra el arma que usa el Espíritu Santo para regenerar al que está muerto y así traerlo a la vida. Es una obra extraordinaria que Dios lleva a cabo sobre todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo llamó a la salvación. Es una obra suya, exclusiva. Otra pregunta que nos suelen hacer. ¿No es injusto que el creyente sufra lo mismo que el impío? Y la respuesta es que no es injusto, claro que no es injusto. Si Dios nos tratara con justicia pura, estaríamos ya en el infierno, ahora mismo. Así que Dios no es injusto. Que el justo sufra no es injusticia, sino disciplina. Y que el impío prospere no es un favor que Dios le hace, sino un juicio en diferido. Porque en el día final todas estas buenas cosas, de las que disfrutó el impío estarán en su contra, porque a pesar de ver y disfrutar de la buena voluntad de Dios, renegó de él. Así que todo esto cuenta en su contra. ¿Y a qué aplicaciones podemos llegar con todo lo que estamos viendo? Pues la primera, sé consciente cada día sabiendo que tu vida está en la mano de Dios. Tu vida está en la mano de Dios, recuérdatelo. Porque nosotros somos creyentes y a veces parecemos en algunos asuntos igual que los impíos, porque pensamos exactamente como ellos. Así que tenemos que mentalizarnos y recordar una realidad. Nuestra vida está en la mano de Dios. Esto evitará que la queja nos someta a una profunda aflicción. Evitará que caigamos en la inconformidad por los tratos de Dios con nosotros y nos evitará muchísimos problemas de salud espiritual y también mental. Debemos pensar y meditar en el cuidado diario que Dios nos da y de todo lo que nos ha prometido y la esperanza que tenemos en Cristo. Así que todo esto está puesto delante de nosotros para que la aflicción no desvíe nuestra mirada de aquel a quien tenemos que mirar. En segundo lugar, usa el tiempo que te queda, el día de los vivos, para servir a Cristo donde Él te ha puesto, con fidelidad. No hay que hacer grandes hazañas. Estás en medio de una familia, haz lo que se espera de ti en la familia. Eres padre, eres madre, eres hijo, haz lo que se espera de ti en tu familia. Que haya armonía, que haya unidad, que se participe, que no estés en el hotel, que todos colaboren con todos para cumplir cada uno con el papel que tiene asignado dentro de la familia. Que si formas parte de la iglesia, sepas cuál es tu papel en el contexto de la iglesia. En tu trabajo, que sepas asumir perfectamente tus responsabilidades de acuerdo al perfil con el que te han contratado. Por otra parte, no pongas tu esperanza en el éxito profesional. No digo que no tengas que luchar por ello, sino que no pongas tu esperanza ahí. Ni tampoco en buscar la gloria en medio de los hombres, porque todo esto perece con la muerte, completamente. Bueno, y los que habéis podido estar en compañías multinacionales, como te cambian de posición, el teléfono ya no suena. Así que esto también es un adelanto interesante. No pongas tu esperanza en el éxito profesional, ni en buscar la gloria en medio de los hombres, porque todo eso perece con la muerte, todo perece. Por otra parte, tenemos que enseñar a nuestros hijos que este mundo no lo gobierna el azar, como les enseñan en los centros académicos, sino que lo gobierna la soberanía de Dios. Desde la creación hasta que Cristo venga, es Dios quien lleva a cabo su propósito perfecto, sin que nada impida que se haga su voluntad. Absolutamente nada podrá impedir su propósito eterno. Nada, nada lo va a cambiar. También debemos predicar el Evangelio mientras que haya esperanza. Por eso dice Salomón, mejor un perro vivo en Cristo que un león muerto en su orgullo y en el infierno. Así que tenemos que seguir predicando el Evangelio. Salomón miró debajo del sol y vio la vanidad del mundo. Pero nosotros miramos por encima del sol, donde está Cristo a la diestra de Dios, y es en Él en quien encontramos esperanza. Es cierto que la muerte nos iguala a todos, pero la gracia nos distingue eternamente, porque Cristo ganó para nosotros un reino eterno y nos hizo herederos legales de ese reino. Thomas Watson escribió diciendo, el creyente no teme a la muerte, porque ella es el carruaje que lo lleva al palacio del rey. Así que recuerda también que los muertos en Cristo no quedan en el olvido. La mayoría de los hombres de este mundo sí, los que mueren en Cristo no, porque sus nombres están escritos por la mano de Dios y fueron esculpidos en las palmas de las manos de Cristo. Nos dice Isaías 49:15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, refiriéndose a la iglesia, en nuestro caso. Así que todo esto nos lleva a vivir con la certeza que aquí nos expone Salomón. Los justos y sus obras están en la mano de Dios. Recuérdalo, los justos y sus obras están en la mano de Dios. Nada puede arrebatarnos de su mano. Y mientras aún respiremos bajo el sol, debemos seguir trabajando para servirle, recordando que aunque los muertos nada saben, los vivos en Cristo saben que vivirán para siempre. Eso somos nosotros. Así que cuántas gracias le debemos dar a Dios por mostrarnos todas estas matizaciones de las Escrituras y darnos también aliento y llevarnos a descansar en su mano poderosa, que todo lo cumple a la perfección. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra todas estas particularidades y mostrarnos cuál es la vida del ser humano debajo del sol en este mundo, cómo tiene que asumir dificultades continuas y cómo todos los sucesos nos ocurren a todos. No tenemos privilegios excepcionales por ser creyentes y vivir en este mundo. Tenemos privilegios celestiales, que son en los que tenemos que pensar. Así que te suplicamos que nos ayudes a pensar en las grandes promesas que tenemos en Cristo, en todo lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, en la esperanza que tenemos como herederos del reino de los cielos de disfrutar un día con Cristo en esas moradas celestiales que ha preparado para nosotros y dejar de darle vueltas a las situaciones que tenemos en este mundo. Por supuesto que tenemos que luchar para salir de ellas, pero que no sean las que dominen nuestra mente y nuestro corazón para llevarnos a la frustración o a la desesperación. Así que te suplicamos que nos ayudes y nos guíes y nos sigas recordando que todo está en tu mano. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos las gracias por esto. Amén.